Buenas tardes, bienvenidos otro miércoles a este Cofrades en Cope que sigue avanzando ya en el mes de mayo. Dejamos atrás ese mes de abril que tanto suspiramos y por el que tanto habíamos esperado. Pero bueno, se nos fue de forma maravillosa, con una Semana Santa que no fue plena, pero sí que nos dejó por lo menos la esencia de lo que debe ser una Semana Santa con cofradías en la calle. Y ahora toca seguir recordando, seguir analizando y seguir dándole vueltas a una semana que hasta que llegue la próxima, pues es lo que tendremos: los sonidos, las emociones, el recuerdo, la nostalgia y también muchas cosas que debatir, que mejorar, que analizar y también que sentirnos orgullosos de lo que hemos visto esta Semana Santa en Huelva. Y lo vamos a hacer como siempre aquí, pero también en la calle con nuestros compañeros, que enseguida nos van a traer pues los sonidos de otros de otras hermandades, de gloria, de penitencia, porque ya, como sabéis, entramos en un tiempo en el que las glorias también van mandando, llegan las romerías y llegan también en toda la provincia las grandes devociones que tenemos. Pero hoy aquí tenemos además a tres maravillosos capataces, tres maestros de esto que, desde luego, pues es una mesa extraordinaria, siempre lo es, pero hoy es sin duda para, además, los amantes de temas como este que vamos a tratar, pues no puede haber mejor mesa. Querido Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estás?
Muy bien, ya tranquilo, relajado y bueno, y preparando la próxima Semana Santa. Esto uno nunca desconecta.
Ahora nos contáis cómo se prepara esto, porque además lo que sacáis más paso tendréis más que preparar, claro. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Ya hemos descansado.
Sí.
Una peona buena.
Yo todavía no.
Dite que ya.
Como yo he disfrutado, ¿verdad, Pablo? Voy a descansar. ¿Cómo estás el cuerpo después de todo lo vivido? Bien,
bueno,
¿no?
Contento. Haciendo el análisis ahora un poco del postpartido, como yo digo, con todos los artibles de los costaleros, de los diputados mayores de gobierno, los fiscales del paso y bueno, y los amigos.
Bueno, ahora veremos cómo se discute todo eso. Y nuestro querido llamado Panchi, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Bien, ¿no?
Yo también descansado, yo tengo menos ocupaciones que ellos. Pero sí, descansado y bueno, como decían ellos, contento y analizando cosas y empezando a trabajar, ¿no? Y a ver dónde están los puntos de mejora, que siempre hay muchísimo.
Bueno, yo creo que sois tres referentes en cuanto a la calidad, a la capacidad. Se os quiere, además, que no es fácil muchas veces que la gente, pues, siempre haya, crea debates en el que va adelante un paso. En vuestro caso, os quieren. Además, en vuestras hermandades os quieren, que tampoco es fácil. Que eso
no lo digas muerto, ¿no?
Hombre, yo no. Hombre, hay gente para todo. Siempre habrá quien no. No se puede contentar a todo el mundo. Pero es verdad que por lo general sí, ¿no? Y de hecho, si no, no habríais vuelto todos a casa, en este caso, ¿no? O seguiríais en casa, ¿no? Eso quiere decir que os quieren. Lo primero es, ¿cómo ha sido una Semana Santa que, sobre todo en vosotros, el foco estaba puesto en cuanto a lo que pasaba debajo de los pasos, más que nada? Al final, una Semana Santa con total normalidad. Yo creo que no se ha diferenciado en nada de lo anterior vivido, ¿no?
Bueno, quizás los pre-Semana Santa, ¿no?, han sido un poquito más complicados. En mi caso, era retomar otra vez la actividad y la responsabilidad junto con el equipo y, como tú dices, volver a casa. Y sobre todo ha habido la incertidumbre del principio, ¿no?, que eso nos ha hecho estar un poco nerviosos, sin saber desde el día de la Igualada, con ese pico, ese brote también de COVID que hubo al principio, que nos tenía un poco sin saber la cantidad de ensayos que podíamos hacer, cómo teníamos que hacerlo, los test, las mascarillas. La verdad que ha sido una Semana Santa rara en ese sentido. Después, una vez que ya nos metimos en el final de marzo, a partir de la segunda escena, que todo se normalizó, pues empezamos a trabajar con la normalidad de siempre. Pero sí es cierto que veníamos con esa incertidumbre de lo que podía pasar.
Yo opino prácticamente igual lo que ha dicho Panchi, que al final, el comienzo, yo por ejemplo, mi primer ensayo fue el 20 de febrero. Un poco de incertidumbre por todo, que se veía todo muy raro, pero ya una vez que entramos en el mes de marzo, creo que las hermandades empiezan a ensayar y todo el mundo le pone la normalidad que tenía que volver. Y yo, la Semana Santa, al fin y al cabo, tanto el previo como el post, ha sido lo que habíamos vivido anteriormente, una Semana Santa normal, donde creo que, bueno, que todos hemos disfrutado mucho porque llevábamos mucho tiempo esperando estos momentos.
Tony, además tú eras el que más difícil lo tenía porque, bueno, tú sacas tres también y tú...
Cuatro.
Cuatro, gana por uno. tú encima tenías más, ¿no?
Bueno, la cuaresma ha sido dura. Ha sido dura primero porque se ha generado un debate que no llevaba a ningún lado, ¿no? Porque todo el mundo tenemos prisa y todo el mundo queríamos saber cuáles protocolos, recomendaciones, mascarilla, test. Todos los hermanos mayores como locos buscando test de antígeno de cara a la salida procesional. Que debate de si hay test en los ensayos, si no debe de hacerse, si se cuida el costalero, si no se cuida. Bueno, todo eso estuvo encima de la mesa y al final no nos llevaba a ningún lado, ¿no? Ha sido una cuaresma compleja en ese sentido, a nivel emocional, a nivel de organización. Yo creo que ha sido la cuaresma donde más reuniones hemos tenido todo con todo el mundo, con los diputados mayores de gobierno, con los fiscales, con el hermano mayor. En fin, se ha generado un debate que al final tocaba por su propio peso, que era cuestión de esperar. Todo el mundo más o menos intuíamos que febrero iba a ser muy complicado y que en función de que se fuera acercando abril, pues la cosa se iba a normalizar porque más o menos ya después de casi 3 años de pandemia todo el mundo sabíamos cómo iba el tema este de las olas, ¿no? Sí, es verdad que es lo que tú decías, la Semana Santa, gracias a Dios, ha estado totalmente normalizada y prácticamente al final han sido pocos los costaleros que han llevado mascarillas y pocas las hermandades que han hecho test, no sé si alguna la ha hecho, yo por lo menos las que he salido no ha sido necesario. Pero sí es verdad que al principio estaba todo un poco raro, ¿no?
Sí, porque era todo...
Era la primera vez, claro.
Sí, además era, pues eso, también desde los medios de comunicación también se buscaba qué vaya a hacer, qué no vaya a hacer, siempre el foco puesto en lo que pasa debajo de los pasos, ¿no?
A veces demasiadas preguntas.
Que no hay necesidad tampoco.
No había respuesta, claro, no había respuesta.
Yo creo que el foco muchas veces se ponía en eso cuando tenía que estar en otras cosas, ¿no? Que era el retomar la normalidad, la actividad, la dinámica de los ensayos, y sin embargo hemos recibido más preguntas sobre los test de antígeno y si íbamos, la gente iba a trabajar con mascarilla que con otra cosa.
Como si tú fueras delegado de salud.
Claro, y aparte que en ningún momento había una obligación, sino que había una recomendación, pero no sé, quizá nos hemos focalizado demasiado en eso.
Bueno, vamos a incorporar a tres mes, uy, para que lo decía en catalán, tres más a esta mesa, que están en la calle, como decía antes, y que nos van a traer otras cosas, pero que también participan de esta tertulia y de este debate. Iván Regueira, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo
andas?
Estamos.
Yo muy bien, ¿y tú?
Yo también, yo estupendamente. Además, sí, estoy en un sitio precioso, que luego os contaré un poco dónde estoy, y unos colores, y una alegría, y un olor, y un sonido a Huelva único.
Bueno, pues ahora nos dice dónde están, porque te vamos a saludar también a Alejandro Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Tú suenas pajarito, está más tranquilo.
Sí, suenan pajaritos. Y es que estoy en un lugar precioso, la verdad.
Estáis todos en lugares preciosos.
En la Matilla.
Hombre,
claro.
Eso digo yo, para que está mitad campo. Y nuestro querido Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho.
¿Cómo pues, estás, Fran?
Igualito que Iván. Aquí en un sitio magnífico, a la sombrita, que hoy el cuerpo lo agradece y nada, pues.
Ten cuidado porque en cualquier momento llueve, que esta tarde. Como,
Sí, 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 sí.
Que ustedes dos salían a la calle, Alejandro y tú, llueve.
Eso veníamos hablando, que el otro día se pusieron a mover, a sacar flores en la gañanía y nada más que las sacaron empezó a llover.
Eso fue así, ¿eh? Puedo decir que fue así.
Sí, sí,
madre mía.
Los dos lleva a ir para Agüita lo Alto. Bueno, antes que nada, vámonos con los titulares, ¿no?
Venga, vamos a ello.
Venga, vámonos. Salida extraordinaria de María Santísima de la Concepción.
Este miércoles 4 de mayo a las 8 y media, Nuestra Señora de la Concepción saldrá por las calles de Huelva, dirección al convento de Santa María de Gracia, donde se celebrará un solemne triduo glorioso en honor a María Santísima de la Concepción por ese 25 aniversario de su bendición.
Rafael Domínguez renueva su cargo como hermano mayor de la Redención.
Rafael Domínguez ha sido reelegido hermano mayor de la Hermandad de la Redención, en la que será su tercera legislatura al frente de la cofradía, con 100 votos a favor y 3 nulos, de los 103 emitidos en la jornada electoral del pasado viernes.
El obispo de Huelva convoca la procesión del Corpus Christi para el jueves 16 de junio.
Don Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, ha comunicado la celebración de una procesión eucarística extraordinaria en la tarde del próximo jueves 16 de junio, primer día del Tríodo Sacramental. Tras la celebración de la Eucaristía tendrá lugar la solemne procesión y de esta manera la procesión del Santísimo se llevará a cabo el día de su solemnidad y no el domingo posterior al jueves del Corpus Christi.
Es sin duda una de las grandes noticias y que ojalá se mantenga. La verdad que este obispo está dando noticias extraordinarias. Repetición de las elecciones a hermano mayor en la Hermandad del Rocío de Huelva.
Las elecciones celebradas la semana pasada se cerraron sin el quórum requerido, por lo que se realizará una segunda vuelta de votaciones el próximo viernes. Uno de los candidatos, José Carlos Cuaresma, ha retirado su candidatura, por lo que solo queda la de Cinta Rocha como candidata para la romería de 2022.
Pues estos son algunos de los temas que ocupan la actualidad de la Semana Santa y que analizaremos, hablaremos con algunos de sus protagonistas. Bueno, primero quería decirle a Fran también. Fran, está aquí tu tío.
Sí, ahí está, ahí lo llevamos.
¿Te sientes más coartado por eso?
Bueno, no sé, está bien, ¿no? Ya no es la primera vez que comparto con él un programa de radio y la verdad que bueno, que echamos buenos ratos, claro que sí.
¿Te gustó, Dani, cómo estuvo el niño?
Sí, estuvo bien.
Ah, está bien, ¿verdad?
Es un jartible de esto, Nacho.
Sí.
Un jartible de
esto. El fútbol dice que se le da un poquito peor.
Bueno, le pega todos los palos, como yo digo.
Ayer, por lo visto, fue lamentable su actuación, pero bueno,
terrible.
La mía es la de todos. No se salva ninguno.
Bueno, pero fíjate tú, ¿no? Lo hemos puesto en la Champions con 17 añitos, ¿eh?
La verdad que hace buen trabajo. Y sobre todo lo importante de esto, que le pone empeño y ganas y le gusta. Es fundamental.
Se cansa. Estos niños de hoy se cansan mucho. Pero bueno.
¿Y se mojan?
Son flojitos. No, cuando llueve, ya se muere. Todavía está puesto aquí el calefactor para... del agua que cogieron. Iván, ¿verdad? Que se cansa un poquito porque el jueves... bueno, el jueves se quería morir, ¿no? Bueno, el jueves, el martes, el miércoles... Por ejemplo,
el viernes tenía una cara de zombie literalmente porque después de la había sumado el jueves que salió de Costalero, el viernes ya no era persona.
Pablo Rasco, tú no le viste la cara pero lo escuchaba, ¿verdad? Se tuvo que sentar un ratito con Alejandro, los dos en un escalón en la Merced sentadito, sí, no podía con
su
vida.
Es que no aguantaban con su vida y... Después de la mojada y de todas las semanas, normal también con los chavales, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que eso fue la clave, la mojada.
Sí, es lo que le dio fuerza para el resto de días, menos el último que ya sé que no pudo ser. Ya
no podía construir. La mojada acabó con ello. Bueno, que podéis seguir participando, ya sabéis, a través de las redes sociales, escribiendo y, como siempre, todos entraréis en ese fabuloso sorteo del lote de Tomás Castaño.
Ah, yo creí que regalaba un Toyota hoy, fíjate.
Bueno, todo es ponerse. Está aquí Panchi, todo puede pasar.
Venga, todo negociarlo.
Yo creo que el día ideal es hoy para regalar claro. Un Toyota.
De momento regalamos el jamón, el queso, la caña de lomo y todo eso que la gente está encantada porque viene y claro, ¿cuántas meriendas y cuántas cenas? Vamos a hacer cena, toma jamón y de la boca ya.
Claro que sí. Claro. Y además los que se han llevado los packs, seguro que la han utilizado claro. Con esas miras para,
claro, hombre,
para vestir.
Cuando llega las 10 de la noche y dice, qué ceno, sacamos mismo.
Yo creo que termina el programa y dicen, es la hora de merendar, así que vamos a aprovechar un bocatita bueno.
Cualquier hora es buena, hombre, cualquiera.
Este no come turrón como nosotros aquí. Por ejemplo, como Daniel García Moros, que dice, buenas tardes, buena gente en esa mesa, un fuerte abrazo para todos. Y aquí también Fernando Cárdenas, dice, ojo, cómo está el partidazo, buena gente, cuidaros a todos, un saludo.
Un saludo para él.
Un beso a Fernando Cárdenas,
un abrazo y que
lo queremos mucho.
Y que se recupere muy pronto.
Este la pasa peor. Nosotros también le mandamos ese beso, que por cierto, también le tocó el lote. ¿Qué te parece? Está mal, ¿no?
No está mal.
Se queja después, pero lo toca.
Algo bueno le tenía que tocar en Semana Santa, el pobre.
Yo se lo merecía.
Este año sí, este año venía bien. Bueno, vamos a seguir analizando esto ahora cuando nos digáis. Nos vamos a donde me digáis. Ustedes mandáis, ustedes me decís. No sé si Alejandro, ¿tú estás ya por allí dispuesto?
Yo me encuentro en Pérez Cubilla, pero estamos esperando al hermano mayor para que se acerque y hablemos de lo que viene en estos días, porque el próximo sábado, este sábado día 7 de mayo, Nuestra Señora de la Salud Gloriosa recorrerá estas calles que están engalonadas ya con flores para recibir a la protectora del barrio.
Bueno, pues tú nos dices cuando estés, ya está. ¿Eh?
Perfecto.
Antonio Páez Reyes dice, desde Audio, no sé si Audio es un pueblo nuevo o algo. Desde Audio, buenas tardes a todos y en especial a Panchi. Vamos con Toyota Huelva.
Supongo que será de Audio RS. Que es
Audio RS, sí.
Es una empresa
vale, digo, no que trabaja con la gente dice desde Candón, desde Mazagón, desde el País Vasco, desde Audio, pues no sé bien yo qué
sé. En este caso Antonio es un buen cofrade y seguro que está escuchando. Y es además un magnífico profesional.
Ajá. Bueno, pues todos estáis ahí ya pendientes y para escuchar a nuestros tres invitados, Iván, Alejandro y Fran, que podéis hablar lo que queráis y preguntarle y opinar lo que creáis conveniente. Hemos visto la vuelta, una vuelta que al final ha sido normal, de incertidumbre, y después también había mucha incertidumbre sobre qué nos encontraríamos en cuanto a la gente que iba a salir bajo los pasos. Es que después de 3 años pues, se iba a retirar media España, no iba a salir de Costalero, las edades... Al final tampoco ha sido así, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Se ha ido mucha gente?
Sí.
Pero después, ¿no? Yo he visto muchas despedidas cuando terminó la Semana Santa, pero antes...
Para mí ha sido el año más duro.
Hombre, que saca 4.
No, pero ya no solo en cuanto al número, sino en cuanto a la incertidumbre. Ten en cuenta que yo siempre digo que está el que deja de salir porque no tiene motivación, el que deja de salir porque tiene alguna lesión, o el que deja de salir porque ya no tiene al colega o el amigo que comparte trabajadera con él, Y este año encima se ha sumado el que deja de salir porque ha tenido miedo a la pandemia, que también los ha habido.
Sí, ha habido gente que tenía miedo.
Sí, uh-huh. Y totalmente entendible. Circunstancias personales de costaleros que conviven con su suegro, con sus padres, pueden ser pacientes oncológicos, o incluso muchos costaleros que han sido recientemente padres y que, bueno, con una criaturita pequeña en casa de día, ahora ponte a pelear con tu mujer y dile que vas a sacar una cofradía o dos, ¿no? Entonces, bueno, circunstancia totalmente entendible. Desde mi punto de vista ha sido el año más duro por eso, porque yo creo que ha sido el año que más gente te ha llamado por teléfono y te ha dicho que no.
¿Y vosotros?
En mi caso particular, la verdad que menos uno o dos casos, el resto de las tres cuadrillas, cuadrilla de Buen Viaje, a lo mejor dos, tres casos con miedo, uno que tenía el niño recién nacido, otro que vivía con los suegros, por ejemplo, como ha comentado Tony, y otro que tiene una niña con problemas, bueno, decidieron no salir. Pero después yo he visto normalidad, miedo al principio. Oye, vamos a hacer té, no vamos a hacer té. Creo que es más correcto hacer té, porque no nos ponemos mascarilla al principio. Pero yo creo que después la gente ha entrado en la dinámica del resto de lo que ha visto en el resto de las hermandades y yo creo que ha habido normalidad. Retiradas, gracias a Dios no he tenido ninguna en ninguna de las tres hermandades. Y bueno, esto continúa.
¿Y tú, Panchi?
En mi caso
ha sido un reencuentro, ¿no?
Y ha sido difícil, ha sido complicado porque lo primero, porque teníamos que retomarlo, ver lo que teníamos dentro de la cuadrilla, lo que se quedaba, los que se iban, los que venían de fuera, en fin. Y teníamos un inicio súper esperanzador, que sin empezar a hacer nada, pues teníamos 52, 53 hombres. Y sin embargo ha sido un año difícil porque hemos tenido un montón de bajas. Y ahí se sumaban dos y se caían tres. El que no ha tenido un accidente de coche, una lesión de rodilla, y bueno, hasta el punto de que con Tony lo he hablado porque teníamos lógicamente mucho contacto, decía que yo estoy preocupado, si es que a mí nunca me ha obsesionado el número ni lleva la cuadrilla doblada ni nada de eso. Yo creo que el paso con un cuadrante potente y que lo tiene sale y de sobra 10 veces. Pero bueno, en este caso, este año, sí nos preocupaba lo que podía pasar después con el tema del COVID. Oye, si te coges un brote, no sé cuánto. Hay la gente que llevarla lo más ropa posible. Y ha sido un año complicado en eso. Hemos tenido bajas de costaleros que estaban y que en estos dos años han caído del cartel. Algunas lesiones, ya te digo, un accidente de coche, una lesión de rodilla de un chaval jugando al fútbol. Pero bueno, al final las cosas se han encajado como debían encajarse. Hemos tenido la suerte, que me ha sorprendido mucho, que tengo 7 chavales nuevos de primer año. Que bueno, que eso era una cosa impensable. Yo nunca los he tenido de golpe, 7, además 7 hermanos de la cofradía. Pero claro, esa gente también hay que cuidarlo, hay que arroparlo y hay que llevarlo protegido.
¿Y un inglés?
Bueno, llevo un islandés. No le diga inglés porque...
Una verdad, islandés.
Eso es, bueno, ya tuvo un rumano.
Refugio.
Refugio, jefe. Sí, sí,
además. Y también tú viste un rumano, ¿verdad?
Tuve un rumano que era una maravilla.
¿Y qué te decía?
El rumano me decía, jefe, no hay problema. El rumano era para tenerlo al lado toda la vida, porque a mí me cayó un cariño enorme. Yo luego llegó un día al almacén a descargar unas cajas y cuando yo le vi la hechura, yo me acordaba de Tony Padre, que un día llegó un día a su casa, pone
una reja,
y cuando lo vio de espalda, digo, tú tienes una hechurita, costalero, y se llevó en nota 30 años en el palio, en el Cristo del Calvario. Y yo me acordé de eso y bueno, el chapa creía en la Virgen más que nadie. Y el tío salió de costalero y se hizo un magnífico costalero y como persona un tío extraordinario. Y además con una lealtad que era bestial. O sea, no te puedo imaginar.
El rumano lo iba tú casi de guardaespaldas.
El rumano, hombre. El rumano lo que yo le dijera. El rumano era increíble. Tengo
levantaba el paso solo.
20 anécdotas para contar.
Y el islandés se ha portado bien. El hombre estaba emocionado.
Sí. Aarón es súper entregado. El tío está súper ilusionado, es también muy creyente. Bueno, le he tenido que cortar pienso porque quería salir todos los días. ¿Dónde va? El tío es fuerte, la verdad que es un hombre fuerte, que está preparado físicamente, pero bueno, que es un chaval que ha caído de pie, vamos, y dentro de la cuadrilla, pues imagínate.
El martes santo lo entrevistábamos allí en San Pedro, Iván estuvo con él y el tío, bueno, decía que cómo claro, le contaba a su familia claro. Eso, ¿verdad?
Imagínate, ¿no? ¿Cómo le cuentas tú a una familia irlandesa, todos medios colorados y con pecas en la cara, que tú estás sacando un paso por Madreana? Haga eso como se lo explica a nadie. Claro. Pues el tío ahí con su costal bordado, su trébol eso. Verde en el costal y para adelante y encantado.
Sí, además, lo del recreativo se lo puede explicar, porque es socio del recreativo, el nota es más de Huelva que todos nosotros juntos. Y sigue a recreativo por todos los campos de que puede, con su bandera de Irlanda.
Estaba poniendo cerveza en la vela de las tres caídas.
Sí, sí, porque también se ha enganchado allí en el polvorín. Porque tiene unos cuantos amigos que son de las tres caídas y allí está. Y de aquí a nada. Bueno, al Rocío también va, yo este le cabe todo.
Una vez puesto y lo pruebas ya, si te gusta, ya te muere con todo. Yo
estoy pensando que Fali Ramos lo llama a septiembre para la comparsa.
Todos los palios que saca son verdes.
De todo, tú.
Bueno, que nos dice, fíjate, servía hasta para estudiar, nos dice Pedro Limón Ponce, dice, da gusto estudiar escuchando Cofrades en COPE. No sé lo que va a estudiar, pero...
No, apriete. Apriete,
porque escuchando no sé qué va a estudiar. Alberto Gómez Leco dice, buenos capataces en esa mesa, viva la savia nueva delante de los pasos. Dani Velázquez, grandes personas y buenos capataces en esa mesa, un saludo para todos. Y nos vamos a Pérez Cubilla, Alejandro, porque ya estás con el hermano mayor, ¿no?
Sí, ya estoy aquí con el hermano mayor, con Pepe Roldán. Y es que son días especiales, como te comentaba antes, Nacho. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Nacho? Un saludo.
Saludo.
Lo primero, preguntarte, se acercan días muy especiales. Bueno, ya se están viviendo estos días en Pérez Cubilla y es que el sábado va a salir la Salud Gloriosa.
Pues sí, la verdad es que estamos con una ilusión tremenda porque después de 2 años de pandemia y después de lo vivido el Martes Santo, pues ahora tenemos la gloria aquí, vamos, a que estamos deseosos de verla por las calles, vamos, la verdad que sí.
Y además ya siendo la primera vez como hermano mayor, porque fuiste elegido el otro día, hoy será la toma de posesión, me imagino que muy feliz.
Sí, sí, la verdad que mucha felicidad, la verdad que gratitud a todas las personas que han ido a ejercer su voto. Y nada, bueno, pues como dije cuando salí elegido en las votaciones, que aquí estoy para lo que haga falta, o sea que yo siempre estaré a disposición de la hermandad y en este caso de los hermanos totalmente.
Cuéntanos, hoy comienza el triduo en honor a Nuestra Señora de la Salud Gloriosa, que finalizará con esa salida procesional del próximo sábado. Cuéntanos unos detalles de esa salida.
Bueno, en un principio vamos a comenzar con los cultos, el primer día de triduo es hoy, con la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. Mañana será el segundo día de triduo y el viernes tenemos el tercer y último día y asimismo también tenemos la que es la el Rosario Vespertino con la imagen de... del Sin Pecado de la Virgen, recorriendo algunas de las calles de la barriada, y ya como colofón final y maravillosa apoteosis, pues será la salida procesional de Nuestra Madre por el barrio.
Que será, Pepe, a partir de las 8 y que además pues contará con la banda municipal de Sinfónica de Huelva y que será, pues como dices, el colofón, ¿no?
Sí, 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 bueno, o sea que ahí hemos puesto toda nuestra sapiencia en el que esto salga todo lo grande que nosotros podemos y dentro de nuestras posibilidades y aparte de eso de la premura de tiempo, ¿no?, de haber cogido la hermandad y llegar a estos cultos, o sea que todavía prácticamente estamos en esa nube de que en ese compás de no saber todavía qué es lo que nos vamos a encontrar, pero la verdad que hemos trabajado tanto nosotros, la Junta de Gobierno que va a entrar, como la Junta Gestora que nos ha precedido, estamos trabajando unánimemente y la verdad es que estamos, como te diría yo, unidos en el aspecto de que todo esto salga como debe de ser.
Y me imagino que tiene que ser bonito ver las calles del barrio de Pérez Cubillas engalonados ya, preparado para su gran cita, porque recibe a la protectora de nuevo tras 2 años en los que desgraciadamente la pandemia ha sido protagonista y sobre todo tras ese martes en el que vimos cómo el barrio se volcó con el señor de la sentencia.
Sí, sí, la verdad que también tenemos que agradecer a las personas que han colaborado con este magnífico detalle de engalanar las calles de la barriada, el grupo joven que está volcado también con nosotros. O sea, la verdad que tenemos varios grupos que como el grupo de la costurera, el grupo de mayordomía. O sea, que yo creo que esto tiene que salir adelante. Esto tiene que ser un principio para llegar a un final maravilloso.
Y hablamos de días especiales, Pepe, con este sábado, pero Es cierto que son años especiales para la Hermandad de la Salud, y bien lo sabe, hay tres efemérides. Bueno, ¿ya se está trabajando en algo?
Bueno, en un principio vamos a intentar, cuando tomemos ya el mando, vamos a intentar crear comisiones, porque sí, es verdad que se avecinan tres acontecimientos muy bonitos para la Hermandad y para todos los hermanos, como es la bendición, los 25 años de la bendición del Señor, los 25 años como Hermandad de Penitencia y 50 años que cumple ya la Hermandad de Gloria, o sea, cuando se empezó a organizar la Hermandad de Gloria aquí en Pérez Cubilla. O sea que son tres fechas memorables y que, bueno, que le vamos a poner todo el énfasis y toda la emoción que podamos para que esto salga también bien.
Pues nada, para no robarte más tiempo, Pepe, un mensaje para aquellos hermanos de la salud que te estén escuchando y que tengan ganas de ver a Nuestra Señora de la Salud Gloriosa y que se puedan acercar a partir de hoy a este triduo en honor a ella, pues para rezarle y pedirle.
Bueno, pues nada, que aquí está nuestra madre esperando con los brazos abiertos para acoger a todo el mundo, sobre todo a todas las personas del barrio, las personas de fuera del barrio y los hermanos. Por supuesto, los hermanos tienen una cita con su madre. Aquí lo esperamos, ansiosos de que ellos vengan, de que le cuenten sus cosas y que le pidan, porque ella es salud de los enfermos y muchas veces pues necesitamos de ella.
Muchísimas gracias, Pepe, y disfrutad de estos días.
Muchas gracias, Alejandro, y vuelvo a reiterarme en eso. Saludo a Nacho y Iván, y bueno, y aquí estamos para lo que haga falta. Gracias.
Un abrazo fuerte, Pepe, y mucha suerte en esta andadura al frente de la Hermandad de la Redención. Después volvemos contigo, Alejandro. Dice Jenny González Rengel: chico, ya me podías haber dicho esta mañana que estabas en directo en la COPE. Enhorabuena a todos, en especial a mi amigo Panchi.
Hola, mi Jenny.
No soy de decir las cosas.
Él se lo calla, topa adentro. Y Cinti Carrasco Carrasco, que os dan las buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, que estabais hablando aquí entre vosotros en un cambio generacional que se tiene que producir o se está produciendo.
Me quedo sin móvil.
Depende la cuadrilla, depende el paso. Yo, como os he comentado antes, de la época de mi padre a la época que yo me hago cargo de la cuadrilla, quedan contados con los dedos de la mano. Gente que salía con mi padre y gente que ahora pues se ha incorporado. Yo sí digo que yo tengo mucha juventud en mis cuadrillas, tanto las tres cuadrillas que saco, y eso, bueno, eso es importante porque al fin y al cabo es una base que se construye para que dé su fruto en el día de mañana. ¿Qué pasa con la juventud? Que al final, pues, si tú le das cariño, lo arropas, el amigo el año que viene está contigo. Y ese es al final el éxito.
Bueno, las circunstancias de cada hermandad y de cada paso son diferentes. Lógicamente, Dani, pues, es un proyecto que, aunque no es joven, pero, o sea, aunque no es nuevo, sí es joven, y lógicamente está arrancando, y además con un éxito extraordinario. En mi caso, yo no tengo, la base de mi cuadrilla tiene una edad idónea, ¿vale? Lo que es la base de la cuadrilla, pero sí es cierto que se tiene que producir un relevo generacional de los mayores. Yo tengo un costalero que lleva 44 años sacando paso, que ojalá no se vaya nunca. O sea, Manolo, no te vaya, que no lo estoy diciendo por eso. Pero sí es cierto que hay gente que, bueno, porque tarde o temprano tomará la decisión de salir. Y lo que comentábamos aquí en la mesa es que estoy súper contento de la incorporación de 7 costaleros de primer año este año. Porque con esa base que tenemos de costaleros entre 35 y 40 años, que son el soporte de la cuadrilla, hay que seguir construyendo. Lógicamente.
¿Pero viene por detrás ese cambio generacional? ¿Viene gente por detrás?
Vamos a verlo. Yo creo que esto tiene es una curva, ¿no? Que a veces se producen incorporaciones masivas y después se para un poco. Yo creo que ahora mismo debemos ser conscientes de que está la incorporación. Yo no creo que haya tanta base de cofrades jóvenes para incorporarse como ha habido en otras épocas. Y creo que hay que trabajarlo. ¿Vale? Hay que trabajarlo desde pues lo que hace el María Inmaculada y la esperanza del María Inmaculada, los colegios, para ir incorporando a esos niños. Además, hay una generación de los que tenían 16 hace 2 años, que han cumplido 18, que no han tenido posibilidad de incorporarse, y que muchas veces eso produce que te apartes, y cuando te apartas es difícil que vuelva. porque esto al final tiene un sacrificio. En los viernes, en vez de estar de botellón con tus amigos, estás ensayando, la responsabilidad, el esfuerzo, y lógicamente eso hay que vivirlo. Una vez que lo vives, es un sitio idóneo porque haces amigos y tienes cosas que no te ofrece la calle, que te ofrece durante todo el año. Pero hay que yo creo que hay que trabajarlo.
Bueno, en mi caso, este año en la Virgen de la Paz hemos sacado, creo que han sido 10 o 11 costaleros nuevos que debutaban por primera vez, y pues me ha pasado como a Panchi, o sea, una alegría enorme. Sí es verdad que hemos trabajado, hemos propiciado eso, ¿no? Trabajando un poco con la gente joven, motivándola para que traigan amigos, y yo creo que eso es una base importante. Y después me encanta ver también costaleros de 50, 55 años debajo de los pasos. A mí es algo que me pega mucho pellizco, ¿no? Yo, por ejemplo, la Virgen de la Paya, sale un costalero con su nieto. Y entonces van en la misma cuadrilla y es algo maravilloso de ver, ¿no? Entonces, yo creo que en la Semana Santa de Huelva no estamos para prescindir de nadie. Ni estamos para prescindir de los mayores.
Está claro.
Ni estamos para prescindir tampoco de no darle motivación a los jóvenes para que se vayan incorporando. Yo siempre digo, por ejemplo, a la gente que ya tiene cierta edad, digo, yo no voy a echar a nadie, porque no estoy aquí para echar a nadie, ¿no? Yo me acuerdo cuando se puso de moda, ¿no?, aquella normativa que sacó, creo que fue la Hermandad de la Esperanza de Triana, que ponía fecha de caducidad en la edad de los costaleros, o de años seguidos saliendo. Yo creo que en Huelva no estamos en ese nivel, ni mucho menos. Yo creo que el costalero tiene que ser responsable y consciente de cuándo tiene que retirarse, ¿no?
Pero yo creo que lo de la medida esa es más por darle paso a los que venían por detrás, que no tenían acceso nunca, que a la propia situación del costalero. Hay gente con... Yo hablaba antes de Manolo Antero, ¿no? Físicamente pues puede estar muchísimo mejor que un chaval de 17 años, sí, porque se cuida, porque se prepara. Y lógicamente no todos los cuerpos son iguales.
Y también porque cuidáis más a los costaleros, claro, ¿no? A lo mejor si no hubiera evolucionado tanto esto, sería inviable que llegaran a esa edad, ¿no?
Hoy día la sociedad es que ha cambiado, que esa es la clave del futuro del costalero. Una persona puede estar con 58, 60 años a un paso, porque hace deporte, porque se cuida, porque en fin, no son los tiempos que antes eran, que eran gente más sufrida, más trabajada. Yo creo que la evolución en ese sentido ha cambiado. La ropa del costalero, no la ropa que antes llevaban, en fin, el trabajo de los capataces también ha evolucionado mucho, que eso al final también, al final el costalero, eso también le influye. Y yo creo que hay una serie de aspectos que, bueno, que son positivos para la Semana Santa y para el futuro de los pasos, y eso está claro, que eso es el devenir que nos espera, sobre todo a la gente joven que nos ponemos delante.
Iván.
Sí.
Estás por ahí. Fíjate lo que nos dice Juan David Carnero. Dice, cada día me gusta más este programa.
Es que ahora tenemos... Nacho, tú no lo estás viendo, pero creo que la gente nos está viendo.
Estoy viendo, porque te estoy viendo a ti, a Fran y al presidente de Migrantes.
Aquí estamos los
ya
tres.
Ya se ve todo. Os estoy viendo todo. Ya os tengo controlado.
Ya está todo controlado aquí a pantalla doble. Nos ve todo el mundo.
Os veo todo.
Y nos escucha todo el mundo.
Por cierto, hay que decir que también nos pueden seguir escuchando por la aplicación, ¿eh? Que estamos por la aplicación, por redes sociales, por todas partes.
Y que nos pueden seguir escuchando las retransmisiones que todavía se están redifusionando todos los días a partir de las 2:30, se pueden escuchar. Y aparte, pues, el resto del tiempo, pues música, cofrades y directos y de todo, que no para esa aplicación 24 horas. Así que ahí está.
Bueno, cuéntanos, en ese sitio tan bonito, como decías, esa nueva Casa Hermandad que ha levantado Mirante, que es una auténtica joya, ¿eh?
Es un espectáculo, ya lo era, porque había una parte que ya estaba más que inaugurada, la parte de la capilla, de las oficinas. Y ya el remate ha sido terminar el patio, tan bonito como está, esta parte trasera que se ha instalado un bar fantástico, yo diría más que un bar, casi llega a restaurante porque tiene un amplio salón para celebraciones. Y estamos aquí con su presidente, Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que estáis también allí.
Ya se va acercando la fecha, ya estamos preparados para un rocío, pero vosotros, la Hermandad de Migrantes, va a tener unas grandes celebraciones previas a este rocío, porque recordemos que estamos celebrando los 50 años de Migrante caminando hacia la Virgen de Rocío.
Efectivamente, bueno, estamos de celebración desde hace 2 años, porque la pandemia nos ha impedido, pues bueno, celebrar los actos que estaban programados, bueno, como estaban previstos hacer desde un principio. Este fin de semana sí será la clausura de todos estos actos programados dentro de la celebración del 50 aniversario fundacional de la Hermandad. Y bueno, será un momento importante, será un momento bonito, y no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad para poder celebrarlo como la Hermandad se merece después de estos 50 años, ¿no?
Y después de 50 años, ¿En qué estado de salud está la hermandad de migrantes actualmente?
Yo creo que se encuentra en un estado de salud inmejorable. O sea, estamos viviendo una etapa magnífica en la hermandad, una etapa de crecimiento absoluto que se ve reflejado tanto en el número de hermanos como en el patrimonio de la propia hermandad. Hace muy poquito, hace cuestión de poco menos de mes y medio, tuvimos la suerte de inaugurar esta casa hermandad, no solo para los hermanos de migrantes, ¿no?, sino para toda Huelva. Ese es un lujo que Huelva pueda contar con un espacio de estas características en el lugar que se encuentra, ¿no? Y de hecho, bueno, son muchas ya las solicitudes que estamos recibiendo por parte de otras entidades, de otros organismos, para hacer uso de todas estas instalaciones que están abiertas absolutamente a toda Huelva, ¿no?
Ya el sábado de Pasión tuvisteis a la Legión aquí, ¿no?
El sábado de Pasión tuvimos a la Legión, también compartimos un rato importante con la Hermandad de la Santa Cruz, que un mes antes pues nos hermanamos. Se van a hacer gala antes del Rocío, alguna gala de premios de sevillanas de otras emisoras de radio. O sea, que muy contentos porque realmente se ha leído el mensaje, ¿no? El mensaje no es un espacio cerrado, sino todo lo contrario, un espacio totalmente abierto para el uso y disfrute de todos los onubenses y de todos los rocieros y de todo aquel que quiera acercarse, ¿no?
Bueno, y con todo lo que está aconteciendo ahora en la actualidad, digamos, en el seno de la hermandad de migrantes, y a escasa semana de ese miércoles de salida, ¿qué previsión se tiene para ese camino hacia el Rocío?
Vamos, previsiones, nos da miedo hablar de previsiones, porque sí es cierto de que este año hay muchas promesas que cumplir. Hay dos años de un parón importante en todo aquello que es celebraciones festivas, religiosas, culturales. Entonces, es algo muy imprevisible, o muy previsible, según cómo se mire, ¿no? Porque parece ser que todo apunta a que va a ser un Rocío multitudinario y las hermandades van a salir con muchísimos peregrinos detrás cumpliendo sus promesas. Entonces, bueno, ante eso ya nos estamos preparando, ya estamos en conversaciones con todas las administraciones, desde el 112 al Ayuntamiento de Huelva, a la Autoridad Portuaria, en fin, a todos aquellos que de alguna u otra forma están implicados en la materia, ¿no? Para poder facilitar pues que el transcurso de la romería y de los caminos pues sea lo mejor posible, ¿no? Y que no tengamos incidencia y que bueno, que todo vaya rodado, ¿no? Como siempre ha ido.
Lo que pasa es que estamos un poco desentrenados, ¿no? El miedo que tenemos.
Sí, bueno, quizá ese miedo del desentreno y con las expectativas puestas tan altas en la participación, ¿no? que se pueda tener. Pero bueno, contento, que ya era hora de meternos en este tipo de fregado, ¿no? Que han sido dos años de echar números a ver cuántas personas cabían en la capilla, que si cabían 35, que si las mascarillas, no sé cuánto, que si los geles, que si... Por fin ya eso desapareció del día a día de la hermandad, ¿no? Y podemos hablar de otras cosas que ya era hora que pudiéramos hablarlo.
Y esas otras cosas empiezan este fin de semana. Vamos a recordar, ya lo hablamos la semana pasada, pero horarios y actos que va a haber durante el fin de semana que viene la hermandad de migrantes.
Va a ser un fin de semana intenso. Va a ser un fin de semana bastante intenso, ya que el viernes por la tarde pues todo el equipo de mayordomía y todo el equipo de camaristas de la hermandad pues se desplazarán al Jaraque para ir preparando lo que será una jornada festiva en el municipio el próximo sábado. A partir de las 11 de la mañana tendremos la Eucaristía en la parroquia de Los Remedios, aledaño, en la zona aledaña de la parroquia, porque sí es cierto que bueno, que la parroquia bueno, pequeña, sí, ¿no? Con lo que se espera tener allí. Y bueno, después de la misa se realizará una salida extraordinaria por el municipio, recordando aquella primera salida que en el año 71 hizo la hermandad por primera vez camino al Rocío. Será una salida aproximadamente de una hora y media, dos horas, que terminará en el recinto ferial, el recinto ferial de Aljaraque, donde bueno, donde allí nos podremos tomar un refresco y nos podemos tomar unos garbanzos y nos podemos, bueno, podemos tener un rato de convivencia. Algo novedoso, bueno, pues que nuestra carroza irá tirada por bueyes y no irá por los tradicionales mulos, ¿no? Es algo que bueno, que por lo extraordinario del momento, y gracias al ofrecimiento de nuestro carrero, que Juan, que tiene pues una yunta de bueyes magnífica, nos lo puso a disposición y vimos que era interesante, ¿no? Darle un toque especial y facilitar con ello que pueda acudir los peregrinos que quieran, los hermanos que quieran, andando a un ritmo de 3, 4 kilómetros la hora, que es lo que pueden tirar los bueyes, y bueno, para que después de comer podamos venir a Huelva, porque venimos desde Aljaraque a Huelva andando con nuestra carroza, y en torno a las 7:30, a las 8 de la tarde llegaremos a la comandancia de la Guardia Civil, donde tendremos la recepción de la propia Guardia Civil, y continuar Cristóbal Colón hasta llegar, bueno, al barrio por antonomasia de la Hermandad de Migrantes, ¿no? En la parroquia de los Dolores, para después, bueno, llegar a la Plaza de los Dolores, donde entraremos con nuestro Sin Pecado para recordar, bueno, pues todos esos años, ¿no?, que pasamos en ese espacio tan bonito, donde tantos recuerdos entrañables pues atesora los mayores de nuestra hermandad. A eso ya, pues, en torno a las 9:30, todos los horarios estos son aproximados. Porque
claro.
Esto es como, que no estamos hablando de Semana Santa, de los...
Tanto control, porque la idea es visitar los Dolores, visitar a Blanca Paloma, ir hasta el Ayuntamiento, Catedral...
Eso sería el domingo. El domingo. El sábado, no, en torno a las, ya te digo, en torno a las 9:30, a las 10 de la noche, estaremos en el Humilladero de la Cinta, para ver una imagen, parece que para la historia, ¿no? Que la carreta de migrantes tira por bueyes subirá la cuesta del Humilladero hasta llegar al santuario, ¿no? O sea, que esa imagen va a ser muy, muy bonita y seguro que para la historia, ¿no? Eso ahí está el sábado. El sábado nuestro Sin Pecado dormirá junto a la patrona en el santuario. Y el tiempo de descansar un poco.
Y otra vez.
Y continuar el domingo, ¿no? El domingo es una jornada muy bonita para la Hermandad de Migrantes, la jornada del encuentro con la patrona de Huelva. Habitualmente siempre era el día 1 de mayo, pero bueno, haciéndolo coincidir con esta salida extraordinaria, entendíamos que, bueno, que modificar la fecha una semana era oportuno para poder, bueno, llegar hasta allí con la carroza y poder postrarnos ante la Virgen Chiquita, ¿no?, con nuestro Sin Pecado. A las 12 de la mañana, si mal no recuerdo, creo que sí, que a las 12 de la mañana tendremos la ofrenda floral a la Virgen de la Cinta y la posterior Eucaristía en el santuario. Para en torno a las 4:30 de la tarde empezar lo que es la salida extraordinaria por Huelva, por la ciudad. Un recorrido que, bueno, tendrá muchísimos puntos, como bien apuntabas antes. Iremos hasta el Obispado, visitaremos la calle Blanca Paloma, visitaremos la Iglesia del Rocío, el Corazón de Jesús, el Monumento de la Virgen de Rocío, Ayuntamiento, la Concepción, y llegaremos a la Plaza de la Merced, a la Catedral, donde habrá otro acto importante para la Huelva rociera, no solamente ya para la Hermandad de Migrantes, ¿no?, sino para toda la Huelva rociera, que será por fin y después de 50 años el hermanamiento de las dos hermandades del Rocío de Huelva, ¿no?, de Huelva y Emigrantes, que rubricarán con su firma, pues bueno, ese cariño mutuo que durante muchísimo tiempo se ha llevado y que durante mucho tiempo han unido a las dos entidades, que bueno, que que por fin podremos rubricar, efectivamente.
Bueno, pues fíjate todo lo que queda, Fran, por delante, y para este fin de semana nada más, todavía lo que nos queda. Pepe, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Casa Hermandad de Migrantes, por estar aquí, y vamos a seguir un ratito más por aquí porque vamos a seguir hablando del futuro de migrantes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, esta es vuestra casa, cuando necesitéis, cuando queréis, cuando os apetezca, vuestra es. Gracias.
Muchas gracias.
Vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
COPE Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Ya está listo el catálogo de regalos de empresa de Jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
En Talleres, Mantenimientos y Montajes Sociedad Cooperativa Andaluza estamos de aniversario. Más de 40 años al servicio de Huelva y provincia, avalados por nuestro servicio y profesionalidad. Auténticos profesionales en mecánica industrial, rectificados, mecanizados, calderería y soldaduras especiales. Más de 40 años fomentando la economía social. Polígono Pesquero Norte, calle Cerco 1, Huelva.
Las ventanas nos protegen del frío y del calor, además del ruido, pero también nos dan seguridad y estética a nuestro hogar. En Clippervip lo sabemos y como somos fabricantes de PVC y aluminio cortizo, le fabricamos justo lo que usted necesita. Fabricantes e instaladores onubenses y única empresa con la garantía oficial cortizo para Andalucía.
Clippervip, 900-831-658.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Seguimos en directo a las 6 casi menos 10 de la tarde. Estamos con Panchi, con Dani y con Tony. Y ahora vamos a hablar ese debate que tú querías abrir, que tú eres el que ha abierto el melón.
No, yo hice solamente un comentario y tú es que te tiras un charco, eres como un teletubbie.
No, si tú lo pides, yo lo hago. Entonces, que era sobre, dijiste, en el andar de los pasos se puede hacer un debate muy profundo o algo así.
No, ponía, decía interesante debate. Bueno, todo esto viene porque yo ponía un...
bueno, interesante profundo.
Un vídeo de una revira, o sea, andando con la revira, sí. Salí de la carrera oficial y ponía algo así que, bueno, que cuando las necesidades de la cofradía, no sé cuánto, y que valoraba una marcha, no solamente... Bueno, a raíz de los comentarios...
El debate puede ser, ¿hay que dar todas las vueltas, por ejemplo, trabajada o se puede hacer andando, no?
No se puede hacer perfectamente. A mí, bueno, yo si queréis yo me pronuncio sí, ya sí, de tiro. Sí, sí. A mí los pasos me gustan andados, a mí me gustan los palios de frente y me gustan los pasos andados. Andar no significa correr. Yo la alusión al comentario era porque muchas veces solamente nos fijamos en una revirada de 10 minutos con dos marchas empalmadas que prácticamente no se mueve el palio. Y a veces no se valora el trabajo de una revirada o de mandado un paso o de una revirada mandando la trasera. Muy al estilo de Antonio González, ¿verdad, chicos?
Sí, sí.
Que a mí me encantaba cuando mandaba esa trasera en la revirada de las maní y metía el paso en la calle mandando la trasera. Y muchas veces perdemos esa valoración de esos trabajos de andar los pasos. Parece que si una banda no toca 40 marchas una detrás de otra, es que algo está pasando. Y un palio que haga una chicota con un paso de tambor o un paso de misterio, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor un poco todo.
Yo me voy a mojar después, a mojarse usted.
A mí los pasos me gustan siempre andado de frente, creo que en cada momento y en cada sitio y en cada lugar, pues debe de tener un trabajo. Porque se dé una vuelta andando, no pasa nada, absolutamente nada, porque las vueltas se pueden dar andando, igual que se puede dar en el sitio. Yo creo que el capataz es el que mejor sabe en ese momento cómo hay que dar la revirada. Y en esos aspectos podemos entrar en un tema tan profundo que eso yo creo que es a nivel particular de cada uno. Yo, por ejemplo, este año el Domingo de Ramos o el Jueves Santo, el Domingo de Ramos pude dar en el sitio 7-8 vueltas. El resto las di andando, al son de la música, son vueltas de mandada desde atrás que quedan preciosas. Y bueno, al final eso es un tema que particularmente al que va adelante le guste o no, al final...
Yo no creo que tanto como le guste como los momentos y las modas.
Y las necesidades, ¿no? En su momento también.
Y también la moda de que todas tienen que ser, a mí particularmente, Iván, tú que estás por ahí también,
Sí.
Creo que lo hemos hablado muchas veces. Y es que una vuelta con 4 o 5 marchas, en la que da igual que toque la marcha, porque el paso va a hacer lo mismo, a mí eso particularmente me llega a aburrir.
Eso te voy a decir, llega al aburrimiento, porque hay esquinas,
la belleza eso.
Claro, y esquinas y calles que no te permiten siempre hacer lo mismo, y no se puede siempre hacer lo mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, la esquina de la calle del Cine Rávida, esa calle, esa esquina que es amplia, que da gusto que un paso de palo, un paso de Cristo haga esa revirada bien hecha, pero al paso, sin necesidad de pararse y pararse y pararse y pararse una marcha y otra, pues a veces aburre al público. Las cosas gustan, en la esencia está en las cosas pequeñas y en que te sorprenda. Y muchas veces nos estamos acostumbrando a que ya no nos sorprenda nada. Y eso es un poco triste y aburrido.
Es que sabes lo que va a venir. Que se va a venir a la esquina, claro. Se va a parar y pues, ahí pues ya veremos. Y además nos sale, que yo no, a ver si este tío no, pero es verdad, que da igual la marcha, que puede terminar, puede tocar tambor, puede empezar otra. Que da igual, que no va a ir con la marcha ni nada, que esto es lo que hay. Yo particularmente creo que eso sí habría que...
Pues eso era mirarlo, un poco, ¿no? Al hilo de lo, por lo que yo lo decía, ¿no? Que lo que comentáis, Iván, y tú, que parece ser que se pone de moda o solamente valoramos lo que es un trabajo de 3 marchas con el paso de los pies, que no se mueve, hemos estado 15 minutos y hemos liado lo más grande. Y no se pone en valor otras cosas que hacen del trabajo de las cuadrillas, de los costaleros.
Una buena riada, una buena levantada.
Y un
trabajo que...
Una chispa, claro, tampoco. Y además, las cofradías en Huelva tienen que andar un poquito más. O sea, que es que parece que no, pero deberían andar un poquito más, bajo mi criterio. Es mi opinión. Entonces, yo por eso ponía en valor en el comentario de que hay que valorarlo todo.
Yo lo de andar sí que matizo. Yo creo que eso se ha evolucionado muchísimo.
Gracias a Dios.
Es verdad que si aquí cofradías que anduviesen más, pasaban en 3 minutos. Bueno, ¿sabes? Entonces yo creo que todo tiene un equilibrio y una medida. Yo hacía mucho tiempo que no estaba en la placeta retransmitiendo, y yo en la placeta no me he aburrido en ningún momento. Creo que las cofradías han entrado andando, han ido bien, a un ritmo, y todas concatenadas. Es decir, yo recuerdo épocas bastante duras en ese sentido, de ser más pesadas, salidas con 200 nazarenos de 2 horas. Yo creo que todo eso ha evolucionado muchísimo y ha cambiado. Ahora bien, en el tema de las vueltas, vamos a pasar en Huelva, en Sevilla y en Córdoba y en todos lados. El tema de las vueltas creo que es una directriz que, bueno, pues alguien dice que hay que hacerlo así. Y yo particularmente, primero que, bueno, y ahora entraremos en otro debate, habla tú, Tony, ahora
no voy a hablar yo. No, hombre, yo simplemente... La diversidad está al gusto. Ni entiendo que todas las vueltas tengan que ser sobre el eje, ni entiendo que todas las reviradas tengan que ser andando, ¿no? Habrá que ver las circunstancias. Por ejemplo, lo hemos estado hablando fuera de micrófono, ¿no? El vídeo al que hace alusión Panchi, que es la salida de carrera oficial de la Virgen de Refugio, pues una salida de carrera oficial en la que, por regla general, todos los pasos se suelen recrear. Bueno, y él comenta que, por necesidades de la hermandad, el paso de palio tiene que salir a cierta hora y, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Somos servidores de la hermandad y el paso tuvo que salir, en vez de revirar sobre el eje, con 2 marchas enlazadas, pues tuvo que salir en una sola marcha y andando, ¿no? Lo que sí es verdad es que cuando un paso revira sobre el eje, yo creo que es donde se pone encima de la mesa toda la técnica del costalero, ¿no? No hay una cosa más difícil que revirar sobre el eje primero, porque es extremadamente complicado, que los 2 zancos tienen que terminar a la misma vez para que la revirada sea técnicamente perfecta, para que los 2 zancos terminen a la misma vez, pues los 2 zancos se tienen que estar llamando en cada mesía, sin flexión, En fin, yo creo que a los capataces cuando hacen una revira sobre el eje nos gusta porque se pone la carne encima
si,
del asador.
Si nadie está diciendo que no nos gusta.
Ahora.
Que nos gusta.
Ahora.
En su momento.
Por supuesto. Cada uno sabe en qué circunstancias está. Yo, por ejemplo, alguien de la hermandad de la lanzada verá la salida de carrera oficial, a lo mejor de la Virgen del Refugio, y dirá, coño, pues, ¿y esto por qué? Bueno, ¿por qué? Por lo que está comentando Panchi, ¿no? No, no todas tienen que ser sobre el eje. Las necesidades de la hermandad es una, somos servidores de la hermandad, tenemos un horario que tenemos, además que nos comprometemos con el fiscal y con el diputado mayor de gobierno a cumplir, y que entonces también es verdad que la escuadrilla es como un partido de fútbol, ¿no? A los equipos de fútbol pues, le puede entrar una pájara y en un momento dado te meten tres goles. Pues en la escuadrilla pasa igual, a lo mejor si la escuadrilla está en un momento en que está un poco despistada, pues tú no puedes pegar una revira sobre el eje con dos marchas enlazadas porque seguramente te estás haciendo el harakiri y al final vas a dejar la cuadrilla muy debilitada, ¿no? Yo creo que son aspectos con los capataces tenemos que jugar, y a mí, sí es verdad, estoy contigo, me aburre sobremanera que todas las reviras sean sobre el eje.
A colación de esto dice Dani Velázquez, bueno, dice, de las ropas de los costaleros se encarga él.
Hombre, por supuesto, la ropa de Dani Velázquez.
Y después dice, una revira con cinco marchas es algo inviable a día de hoy. Sí que es verdad que cada revira tiene su sentido. No es lo mismo una revira en una calle ancha que en una calle estrecha, pienso yo. También depende del corte de la cofradía. No da la revira igual el Calvario que humildad.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Y ahora os pregunto yo otra cosa. Cuando tú llamas a un capataz para sacar una cofradía, ¿el capataz se debe adaptar a la idiosincrasia de la cofradía o el capataz hace lo que él cree conveniente y los pasos van de una manera como él cree y punto, aunque sea una cofradía antagónica a la que saque mañana?
Hombre, yo creo que cuando una cofradía llama a un capataz para ponerlo delante, sabe un poco cuál es su estilo, ¿no? Y qué es cómo trabaja, ¿no? Y qué es lo que pone en valor encima de la mesa. A partir de ahí, lógicamente, nosotros también nos adaptamos. O debemos adaptarnos, ¿no? Pero lo que no te pueden pedir es que hagas algo que tú no vas a hacer, y si no, lo mejor que puedes hacer no.
Pero quiero decir, al estilo de la cofradía, no sabemos, uno puede andar más un estilo más popular, otro más serio, otro de barrio, otro de silencio. Es decir, ¿creéis que los pasos, o pecamos quizás de que los pasos anden todos iguales? Yo creo... quien se salga un poquito de la varita.
Bueno, habla Dani.
¿Corre riesgo?
Yo creo que cada hermandad y cada cuadrilla y cada cofradía tiene su estilo. Al final...
¿Su estilo? ¿Pero lo tienen los pasos de su cofradía ese estilo?
Sí, al final... Deberían de tenerlo. Tú al final, cuando te haces cargo de una cuadrilla o para sacar el paso de la hermandad, hablas con la Junta de Gobierno y un poco pones los puntos en común del trabajo que quieres hacer. No lo mismo le pega a una hermandad de barrio que le pega a una hermandad de silencio, en fin, es que son aspectos tan técnicos a la hora de hablar en el mundo del costal o de los costaleros, que es complicado, pero en ese sentido es que es un terreno muy amplio que podemos hablar, y yo creo que el que se pone delante de los pasos tiene que ser obediente a lo que la Junta de Gobierno le quiere. Y si no estás de acuerdo con lo que la Junta de Gobierno te dice, bueno, pues ya sabes dónde tienes la puerta. Al final, el estilo tuyo lo adaptas a cada hermandad. Y mira, esa es la realidad.
A mí, Dani, perdona, a mí me llegaron a decir, creo que fue en el año 2015, en la misma esquina, en la misma calle, con la misma marcha, me dijeron un día que iba demasiado triste y a los 10 minutos que iba demasiado bullanguero. O sea que al final el criterio también es muy personal. Lo que sí es la pregunta es, ¿las hermandades tienen claro cuál es el criterio que quieren en sus cofradías? ¿Lo tienen claro todos los hermanos? Pues a lo mejor hay que empezar la pregunta por ahí.
Pues sí.
Bueno, esto es un tema para hacer tres o cuatro programas enteros. Sí. Y además es un tema en el que en Huelva la Semana Santa los cofrades suele haber mucha mala leche. Mucha mala leche. Hay mucha gente metiendo veneno porque al final todo el mundo quiere hurgar la herida y todo el mundo te mete el dedito en el ojo con el tema del trabajo del paso. Por ejemplo, en Sevilla podemos ver cuestiones diferentes. Te hablo de Sevilla por no nombrar a nadie de Huelva. No quiero nombrar a nadie de Huelva, por eso voy a nombrar gente de Sevilla. En Sevilla te ve a la familia Villanueva o la familia Santiago o la familia Ariza, que tienen muy muy claro cuáles son su estilo, y cuando una hermandad los llama sabe ya a quién está llamando y el estilo que se va a imponer los pasos. Sin embargo, también está la familia de los Palacios, y los Palacios lo mismo van con el Cristo de los Javieres, y lleva un estilo, o con el palio que lleva música, ¿no? Lleva un estilo muy serio por el corte de la cofradía, o después te lo puedes ver con el palio de la Caridad del Baratillo o con la Hermandad de San Pablo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí es verdad es lo que dice Panchi. Bueno, tú te reúnes con un hermano mayor que contacta contigo, y claro, tú te debes de adaptar a lo que es la hermandad en sí, pero bueno, lo que yo sí tengo claro es que hay ciertas líneas rojas que uno no puede pasar, ¿no? Es decir, hasta dónde te puedes meter tú en mi trabajo y hasta dónde yo me puedo meter en lo que es el estilo de la hermandad. Entonces, esas líneas rojas son las que no hay que cruzar y las que no hay que meterse el dedito en el ojo, ¿no? A mí este año, por ejemplo, me han llegado a decir, bueno, es que con la Virgen de la Paz, bueno, había cierta duda, pues, porque la gente pensaba que iba a ir aquello muy soso. Bueno, pues el Domingo de Ramos se vio que aquello de soso no tenía nada, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay que sentarse y, por ejemplo, yo si voy a una hermandad y me dice el hermano mayor, oye, pues el paso tiene que ir haciendo esto y esto, si yo no lo veo, porque me voy a tener que tomar un arma antes de sacar paso, porque va a ir haciendo cosas con las que yo no comulgo, entonces tan fácil como decirle al hermano mayor, oye, pues mira, pues creo que va a irme harto de arma el día de salida, pues contacta con otro, ¿no?
Pero por eso decía yo antes lo del criterio de las cofradías, no de las juntas de gobierno, porque las juntas de gobierno sí. Cada una tiene... O no debería, pero
que,
sí pasa.
Que también cambian, que también claro, cambian. Eso, el criterio de la Junta de Gobierno un año es uno y al otro año
pero otro. Suele ser más, o sea, suelen estar más de acuerdo, pero al final es unificar un criterio de cofradía. Yo creo que debería estar unificado y tener claro cuál es el sentido de cofradía y a dónde queremos ir.
Bueno, y de momento nos vamos a ir hasta la Misericordia, porque allí también están de celebración y de salidas extraordinarias, y ahí está Alejandro Martínez. Alejandro, ¿qué tal?
Pues muy bien, Nacho. Si antes hablábamos de días especiales en la Hermandad de la Salud, hoy la Hermandad de la Misericordia va a vivir un día extraordinario. Estamos con su hermano mayor, con Rogelio. Me imagino que nervioso.
Sí, hola, buenas tardes. Perdón, he sonado el móvil.
Un momentillo que ha sonado el teléfono de Rogelio y va a arreglar.
Disculpar por el directo, pero la llamada era importante. Sí, me habías preguntado que si nervioso. Sí, doblemente. Por un lado, nervioso un poco por el tiempo, por la previsión que parece ser que... Yo creo que no va a llover, pero bueno, siempre ha aumentado el riesgo de lluvia ahora sobre las 8 o las 9. Y luego, si no nervioso, sobre todo ilusionado y emocionado, porque va a ser una salida histórica de María Santísima de la Concepción, que hace que la llevamos al convento de las Agustinas, como todos sabéis, y la verdad es que, bueno, pues estamos muy ilusionados.
Será a partir de las 8:30 de la tarde cuando se abran estas puertas y la Huelva Cofrade vea a Nuestra Señora de la Concepción, que luce radiante, Rogelio. La hemos visto ahora, bueno, la estamos viendo ahora mismo aquí, encima de su paso procesional de cara a ese traslado. La verdad es que la imagen es bellísima.
Sí, como tú dices, a las 8:30, tú ya lo estás viendo y yo lo que van a ver luego, pues todos los cofrades de Huelva, y la Virgen está espectacular aquí en el paso que nos dejó la Hermandad de la Inmaculada con los candelabros de la Soledad y con, bueno, pues vestida estupendamente como siempre la viste nuestro vestidor Rafael Infante y con el esorno floral que se nos ha puesto ahora y que la verdad es que es maravilloso.
Había mucha gana, ¿no?, aquí en la Hermandad de la Misericordia, porque evidentemente siempre hemos visto al Cristo, pero... A la Virgen no la hemos visto apenas en la calle.
Claro, aunque yo no creo que sea la gran desconocida de Huelva, porque el mundo cofrade la conoce, pero sí que es verdad que, digamos, pues bueno, pues hay mucha gente que cuando ya el año pasado, cuando, digamos, se hizo, digamos, ese, bueno, pues lo que se puso en el altar, ¿no?, como no pudimos procesionar, pues la composición que se hizo del Cristo y de la Virgen, ya hubo mucha gente que se sorprendió porque preguntaba que, incluso de qué Virgen era, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy la van a conocer y estos tres días del Triduo de la Agustina y el Rosario de la Aurora de vuelta también, pues se va a dar a conocer a la Virgen de la Concepción para que la gente le rece por las calles.
¿A qué hora se abren las puertas? Es cierto que a las 8:30 se abren las puertas para la Huelva Cofrade, pero para los hermanos, ¿a qué hora?
Bueno, los hermanos están citados sobre las 8:45, 8:00. Hay mucho menos que preparar que en un Jueves Santo, entonces más o menos a esa hora vendrán todos los hermanos, vendrá pues también la música, porque vamos a ir con música de capilla y los acólitos, los costaleros creo que están citados antes, y bueno, a las 8:30 será cuando abramos y comenzará el cortejo, pues la procesión.
¿Y qué pasará una vez llegue al convento de Santa María de Gracia? Allí se quedará y se celebrará en estos días ese solemne triduo glorioso, ¿no?
Claro, cuando lleguemos al convento de las Reverendas Madres Agustinas, pues se colocará la Virgen en lo más cercano al presbiterio que la podamos colocar, y durante estos 3 días pues vamos a realizar un trido de acción de gracias, digamos, doblemente. Por un lado, de acción de gracias por llevar, digamos, porque siga con nosotros durante estos 25 años, ¿no? Y también pues de acción de gracias en el sentido de agradecer a la comunidad agustina que nos acogió durante aquellos años que estábamos allí establecidos, y allí mismo fue donde se bendijo, y ese es digamos uno de los motivos por el que también la Virgen de la Concepción pues se lleva al convento de las Agustinas, ¿no?
Y como hermano mayor, Rogelio, me imagino que satisfecho, ¿no? Ya hablábamos la semana anterior de que fue un jueves espléndido, y ahora que la hermandad vaya a vivir días extraordinarios como estos, pues me imagino que satisfecho como hermano mayor.
Sí, como hermano mayor y bueno, y como hermano de la misericordia, estamos muy contentos que a pesar de, digamos, todo lo que ha ocurrido, los 2 años de la pandemia, nosotros sí, prácticamente, quitando evidentemente el Jueves Santo, que no hemos podido procesionar, el resto de todos los cultos se han realizado, menos un año, la procesión del Niño Jesús, porque estábamos en, pues no sé cuál de las olas y no se pudo realizar, pero incluso hemos sacado al Niño Jesús 2 veces y hemos realizado siempre nuestros cultos del Quinario y del Trido a María Santísima de la Concepción. Y bueno, pues sí, claro, estamos muy contentos porque, bueno, pues yo qué sé, o las personas deberían, o yo al menos tengo esa suerte de acordarme después de las cosas buenas y no de lo malo, con lo cual, con el Jueves Santo y con lo que va a ocurrir hoy, pues eso ya lo borra todo y lo enaltece todo.
El traslado será cortito pero intenso, ¿no, Rogelio?
Sí, el traslado es muy cortito porque, bueno, pues salimos de aquí por la calle Rábida, Murillo, Vázquez López, y llegamos al convento de las Agustinas. Yo calculo que entre media hora o 40 minutos pues estaremos más o menos allí, sí.
Y ya pues para ir finalizando y dejarte en este día tan especial, un mensaje para los hermanos que se tienen que acercar aquí, ver a María Santísima de la Concepción y disfrutar de este traslado.
Claro, bueno, van a participar bastantes hermanos en el cortejo, y sobre todo también que para verla, no solo hoy en la calle, sino que participen en los 3 días del trido en el convento de las Reverendas Madres Agustinas, puesto que allí vamos a estar. La hermandad se ha trasladado estos 3 días allí y allí estaremos.
Pues nada, muchísimas gracias, Rogelio, y disfrutad del día de hoy, de los días que vienen y también del día 8, que será la vuelta, ya en ese traslado de vuelta aquí a la Capilla del Santo Cristo de la Misericordia.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias como siempre a Rogelio, hermano mayor de la Misericordia, y que disfruten mucho de estos días, claro que sí. Y ahora vamos a escuchar nuestro sonido de la semana.
J Menudo, tarimas y parquets, les ofrece la Fonoteca.
Un sonido que no nos vamos a ir a 40 años atrás, ni 20 ni 30, sino este.
Levanté este paso aquí la última vez y hoy me despido, pero dejo a mi hijo y a mis niños. Y ellos te lo van a seguir parando todos los años aquí, mientras que tú sigas cantándole al Señor de Pasión. Luego voy a venir con la Virgen.
Es el número uno, ¿no?
¿Quién está detrás?
Es especial. Es especial para todos.
¡Camacho!
El solo lleva la ovación, Iván, arranca los aplausos. Oh,
claro.
Venga, vamos a ver. ¡Torigua, valiente! ¡Ahí está!
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e bueno, Iván Regueira.
COPE Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Ya está listo el catálogo de regalos de Impresa de jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
¿Quieres conseguir tu casa de ensueño? En J Menudo te ayudamos a conseguirlo. Ejecución de obras y reformas integrales J Menudo. Carpintería y albañilería J Menudo. Tarimas y parquet J Menudo. Visítanos en Avenida Alcalde Federico Molina, junto a Hipercor, o en Polígono Tartesos, calle L. Más información en jmenudo.es. J Menudo. Profesionalidad con 40 años de experiencia a su servicio.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
En Talleres, Mantenimientos y Montajes Sociedad Cooperativa Andaluza estamos de aniversario. Más de 40 años al servicio de Huelva y provincia. Avalados por nuestro servicio y profesionalidad. Auténticos profesionales en mecánica industrial. Rectificados, mecanizados, calderería y soldaduras especiales. Más de 40 años fomentando la economía social. Polígono Pesquero Norte, calle Cerco 1, Huelva.
Cuenta con el mejor aliado para tu negocio. Copiadoras Costa Luz. Venta y alquiler de equipos de impresión para que ahorres dinero desde el primer momento. No busques más. Copiadoras Costa Luz te dará la mejor impresión. Infórmate en el 959 25 94 23 o en copiadorascostaluz.com.
Cofrades en COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
¿Qué te ha parecido el sonido, eh?
Espectacular.
Además me miró ahí y se empezó a reír. Es que tiene que lo cambie.
Es tremendo, es tremendo. Es que no. Es que hay gente que me dice: niño, tú no sales a tu padre. Que es imposible. Es imposible porque él es.
El morde se rompió.
Él es como es y es que es muy difícil imitarlo. No que yo lo quiera imitar, ni muchísimo menos porque no tengo su imagen ni tengo su arte, ¿no? Pero sí es verdad que si a él siempre le ha caracterizado algo, aparte de su pericia delante de los pasos o no, es su forma de ser. Yo creo que eso ha sido en su vida profesional, ha sido delante de los pasos, ahora gestionando el Consejo de Hermandades, y bueno, y él es como es, él tiene mucho arte.
Ya casi la ha cogido sacando pasos, ¿no? ¿Eh?
Sí, bueno.
No será igual, pero casi la cogí ya.
El niño es un fenómeno
también. Bueno, se ha llevado muchos años.
Lo que pasa es que Tony, de lo que decía Chico, es verdad, ¿no? Que aparte de sus capacidades a la hora de poner un paso en la calle y de mandarlo, la personalidad, ¿no? Él tiene una personalidad arrolladora. Yo, bueno, ¿qué te voy a decir? Yo llevo toda la vida a su lado, así lo conozco mejor que su hijo. Llevé 20 y tantos años de costalero con él, casi 20 años de contraguía con él en Calvario y después en Refugio. Y una persona con una personalidad arrolladora y con una capacidad y un don de gente espectacular.
Bueno, pues nos está esperando Iván y Fran, que estáis allí todavía, ¿no? En Emigrantes.
Pues sí, aquí seguimos en este patio de la Hermandad de Emigrantes, que la verdad es que estamos a gustísimo porque estamos a la sombrita, corre un aire estupendo y estamos encantados. Y vamos a hablar ya hemos hablado un poco de esta romería de 2022, pero sobre todo vamos a hablar un poco ahora de la romería de 2023, que aunque queda mucho, queda una romería por medio, y fíjate que es romería después de 2 años, pero ya aquí se está preparando para la celebración de esa romería de 2023, porque ya hay dos candidatas que se han presentado para ser hermanas mayor en la romería de 2023 y esas elecciones que serán después de la romería, como es tradicional aquí en Emigrante. Y esas dos candidatas son Mariola Figueredo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todo el mundo.
Y Cristina Serrat.
Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os motiva para decir vamos a presentarnos, vamos a ser hermanas mayor de la Hermandad de Emigrante?
Esto es una decisión que tú tomas a lo largo de tu vida. Pienso que eso no es una decisión que tú tomas, venga, me voy a presentar, sino es algo que tú, yo por ejemplo en mi caso, es una figura que para mí me ha traído mucho y he pensado, esa persona que va delante del sin pecado, ¿qué es lo que sentirá? ¿Qué sentirá esa persona en llevar su sin pecado a las plantas de la Blanca Paloma? Entonces es algo que tú llevas dentro. Y llevaba mucho tiempo. Yo siempre dije que para el 2022 me presentaba y, bueno, no podía ser por culpa de la pandemia, con lo cual se ha pospuesto al 2023.
Y a ti, Cristina, porque imagino que más de lo mismo, ¿no? No es solo el hecho de trabajar por tu hermandad, sino del estar tan cerca de ese sin pecado de la hermandad de migrantes.
Así es, esto es un pellizquito que se tiene o no se tiene. Y bueno, yo por suerte pues lo tengo hace muchísimo tiempo y ahora este año pues ha sido el momento de echarnos para adelante.
Imagino que por mucha ilusión, por el año en el que nos encontramos, en el que tanto está aconteciendo la hermandad, ¿no? Como son los actos que se están recuperando del 50 aniversario, por la vuelta después de 2 años del Camino del Rocío, bueno, ¿qué sensaciones te recorren por el cuerpo?
Bueno, pues la verdad es que son inexplicables las sensaciones que tenemos este año, porque es como si fuéramos, yo tengo esa sensación de que voy a Rocío por primera vez. Después de 2 años es como vuelvo a Rocío, tengo los pelos de punta cada vez que hacemos algún acto, es como si fuera eso, la primera vez que vamos a Rocío, yo lo siento así. Como
y
si
además fuera un Rocío que va a empezar con una procesión por el pueblo de Almonte en nada, después un traslado y un Rocío que para vosotras va a ser muy especial porque va a ser la antesala de esas elecciones y de encarar un año muy especial para vosotras y para vuestra familia.
Pues sí, la verdad es que sí, además en nuestro caso es algo que tenemos que vivir al 100%, convivencia con la gente, hablar, en fin, tener, pasar los ratos que pasamos y ante todo el tema de lo que nos siente o lo que nos atrae de nuestra hermandad y de la Virgen. Además un Rocío, como bien ha dicho Cristina, es un rocío nuevo. Después de 2 años es volver a empezar, volver a sentir ese cosquilleo en la barriga ese miércoles por la mañana, volverte, en mi caso, vamos a preparar a caballo, vamos a preparar montura, los trajes me estarán buenos. En fin, es algo que creo que no nosotros como candidatas a Hermana Mayor del 2023, sino creo que de todo el mundo va a ser un Rocío muy especial. Porque la gente lo va a coger con muchísimas ganas.
Pues eso que
después de, supongo que también esperando mucho el reactivar, el hacer el camino, ¿no? Que yo creo que el camino de migrante, que es tan bonito, tan particular, tan de migrante, también deseando volver a él, ¿no?
Claro, el camino nuestro es que es una familia. Es una, ahora mismo ya gran familia, porque era grande, pequeña, grande. Pero ahora mismo ya nos estamos convirtiendo en una gran familia. Entonces, pues nada, tenemos esa ilusión de llevar nuestra concha para adelante.
Y que va a parecer mentira cuando se pongan otra vez los carros alrededor sin pecado y volvamos otra vez a vivir eso. ¿Lo pensáis? ¿Cuánto tiempo lleváis hablando de eso?
Toda la vida, la
mira,
verdad.
Mira, hoy hemos recogido, porque ya estamos preparando trastos para el camino, y se lo estaba comentando a Cristina, me he llevado los rollos con los papeles llenos de polvo de hace 2 años. Y digo, esto tiene esencia, dice mi hijo, madre y mamá, ¿qué hace con esto? Digo, esto tiene esencia, corazón mío, llenarte otra vez de polvo, llegar a ese charco, llegar a que tú veas las luces del Rocío pasando por el barrio Las Gallinas, eso hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo para poder sentirlo, porque con palabras no eres capaz de explicarlo.
Y a todos los hermanos de migrantes que nos están escuchando, que os van a escuchar mucho y os van a ver mucho de aquí hasta las elecciones y durante la romería, ¿qué le decimos? ¿Qué le tenemos que decir en estos días?
Bueno, pues le vamos a decir que tanto ella como yo tenemos muchísima ilusión por estar ahí delante de ella, que una será este año y la otra para el año que viene, si Dios quiere, y sobre todo que vengan a votar, que es algo muy importante. No puede decir, pues no vamos, esto es cosa de otro, no. Que vengan a votar, por una o por otra, pero que vengan.
Efectivamente. Que aunque sea lo que la Virgen quiera, indudablemente lo más importante es que los hermanos voten. Que los hermanos vengan y voten. A quien sea.
Exacto.
A quien sea, pero que vengan a votar.
Pues eso es lo que le pedimos a todos los hermanos de migrantes, a toda Huelva, que esté con vosotras también, que os apoye hasta las elecciones y, por supuesto, a la que salga hermana mayor, pues acompañarla con su sin pecado. Y a la vuelta, pues seguramente la otra, como tú decías, Cristina, pues será la
una de la otra, si Dios quiere.
eso es, porque eso es la hermandad de migrantes, eso es la convivencia tan bonita que así tiene esta hermandad.
Así es, familia. Así es.
Bueno, pues esto es, Nacho, lo que ya se está preparando para la romería del 22 y hasta para la del 23.
Pues así se está preparando ya Migrantes, y recordamos que habrá elecciones también este viernes en la Hermandad de Huelva para finalmente elegir a la única candidata, Cinta Rocha, como hemos leído antes en titulares.
Nacho, dígame. Por cierto, que se nos ha pasado que teníamos la foto de la semana por
ahí. No,
preparada.
No, eso vamos, eso vamos.
Ah, venga,
vamos.
Venga. Bueno.
Pues esta semana, Iván, ¿qué foto nos trae después ya de Semana Santa nuestro David Bora, que además ha sido también de COPE durante toda la semana?
Durante toda la semana ha estado con nosotros, acompañándonos y haciendo fotografías espectaculares. Yo no sé cuántas mil fotografías ha hecho David y ha elegido una para empezar este repaso a la Semana Santa de 2022. Él nos lo cuenta.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE, y bienvenido a la sección de la fotografía de la semana. Pasada la Semana Santa 2022, es hora de recapitular las fotografías que se han tomado y echar la vista atrás para rememorar las vivencias pasadas. Es difícil quedarse con una fotografía de las casi 3.700 que he tomado durante los días santos, pero sí quizás con un momento que marcó la vuelta de las cofradías a la calle. El lunes santo, la Hermandad del Cautivo puso su cruz de guía en la calle con un cielo plomizo, amenazante de lluvia. Los peores pronósticos se cumplieron y los titulares se tuvieron que refugiar en la Ermita de la Soledad. En la foto vemos en un primer plano el perfil de María Santísima de la Misericordia y tras ella la titular del primero de los pasos del Santo Entierro, Nuestra Señora de la Angustia. Espero que os guste.
Pues nos encanta, como siempre, y además para la historia, esa fotografía de David Évora, como todo lo que nos trae, todo lo que nos trae, que es buenísimo. Oye, es muy exigente el costalero de hoy. Leía el otro día, me acuerdo que lo ponía, creo que en algo de los mutilados, decía, todas las calles son buenas, ¿no? Decía alguien. Sí, pero cuando mira relevo algunas caras no son tan buenas, ¿no?
Bueno, yo particularmente creo que por deformación profesional estamos mal acostumbrando al costalero, y sobre todo a los que vienen ahora que hemos estado hablando de la juventud. Hay una diferencia entre el costalero de hoy en día al de, por ejemplo, cuando yo empecé, ¿no? Que yo tengo 41 años y empecé con 16 debajo de los pasos. Y bueno, antes nos peleábamos porque no queríamos tener relevo, ¿no? Entonces, el esfuerzo y el sacrificio del costalero lo entendía como algo inherente al trabajo del costalero. Hoy día, lo estábamos comentando aquí fuera de micrófono con Dani y con Panchi, bueno, si una cuadrilla no va a doblar, pues parece que es una tragedia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es verdad que en ese sentido el costalero es más exigente. ¿Por qué? Porque quiere tener un relevo dentro y un relevo fuera. Y bueno, yo creo que hay que hacerle entender también a las nuevas generaciones que eso es un trabajo nuestro, es un trabajo que si no lo hacemos nosotros no va a venir nadie a hacerlo por nosotros, ¿no? Que hay que saberle explicar que, bueno, que todas las cuadrillas tienen momentos, tienen circunstancias, tienen situaciones en las que, bueno, si en vez de 60 hay 48, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? La gente se confunde. Si hoy día queremos que vayan 60 hombres debajo de los pasos, no es para que estén menos tiempo debajo de los pasos, sino para que la exigencia al tiempo que estén sea mayor. Entonces ahí está el matiz. Pero sí es verdad que es lo que tú dices. Cada vez se mira más, está más tiempo fuera que dentro.
Y lo que decías antes de todas las calles son iguales, ¿no? También nosotros tenemos a veces culpa y viene un poco a colación de lo que empezamos a hablar de esto, ¿no? De los sitios, los momentos clave. Al final, un recorrido te da momentos que no te espera. Y muchas veces el costalero cuando coge su relevo, coño, no hago madriana o no hago esto, y resulta que la mejor revirada, el momento de mejor pellizco o el mayor trabajo de calidad está en la calle que menos te espera, y eso tenemos que aprender a inculcarlo y a que la gente lo valore, porque como dice un costalero mío, la Virgen va arriba en todas las manos, que al final es lo importante.
Yo creo que el sacrificio va en función de la edad. El costalero con 40, 45 años está curtido mil batallas y los chavales jóvenes pues tienen otra forma de ver y trabajar debajo de los pasos. Ese es el nivel y esa es la exigencia que el costalero a día de hoy te da. Exigencia cada vez más, y es lo que ha comentado Tony hace un momentito. Si no ven que el paso va doblado, uf, los chavales jóvenes dicen, aquí no llevan dos cuadrillas, aquí van siete. Y ya empiezan con los miedos, en fin. Pero que la exigencia existe. Pero existe por parte de los costaleros, por parte de los capataces, que también muchas veces nos exigimos, intentamos poner el listón muy alto. Pero bueno, en fin.
Bueno, pues poner el listón alto está bien, ¿no?
Sí, sí.
No lo va a poner bajo ya.
Bueno, es que en algunas hermandades lleva 48 costaleros, es un mérito tremendo. Es un mérito tremendo. No todas las hermandades tienen que tener la misma exigencia. por ejemplo, es que esto es un tema de hace otros 6 o 7 programas, Nacho, pero las cofradías del Viernes Santo, las cofradías del Viernes Santo. Ya a partir del jueves, ¿verdad, Dani? Ya a partir del jueves empieza...
Bendita pelea.
Empieza a complicarse la cosa, ¿no? Parece que la afición del costalero en Huelva llega hasta el Miércoles Santo, ¿no? Oye, que después quedan unas pocas de hermandades por sacar. Yo quito de este catálogo la hermandad de Nazareno, porque como tú comprendes, la hermandad de Nazareno está fuera de catálogo. Pero sí es verdad que, bueno, que el Viernes Santo... cuesta mucho trabajo arrimar costalero a los pasos, a las cofradías, y desde luego tienen un meritazo brutal, pero desorbitado. Todos los equipos de capataces que se ponen delante de las cofradías del Viernes Santo y la sacan dobla. O sea, yo cuando veo esa hermandad del silencio con el paso doblado, con el trabajo,
caridad,
la bien de la caridad, la fe, es que tiene un meritazo brutal.
Pero lo que tampoco podemos es confundir la cantidad con la calidad, que muchas veces no, y yo estoy de acuerdo con Dani, que muchas veces nosotros mismos estamos más obsesionados con llevarlo y con lo que va a aparecer, las impresiones que vamos a dar, ¿no? Y que al final el tener números por tener, lo que muchas veces pasa, ¿no? Pues también es malo, y al final, si tú tienes una base sólida de cuadrilla y tienes un cuadrante potente, no todas las hermandades necesitan dos cuadrillas doblar con pico, que hay recorridos que con 8 o 9 hombres por palo se hacen extraordinariamente bien.
Rápidamente, el momento vuestro de esta Semana Santa, un momento que os haya arrebatado el alma. Ponerse todos a la vez.
No estaba pensando.
Yo, mira, lo voy a resumir fácil y rápido. Mi momento es la revirada de la Avenida Cristo de la Redención cuando suena la marcha al legado del maestro, que para nosotros, en memoria a mi padre, bueno, fue un momento de pellizco de pelos de punta, y a nivel de cuadrilla y a nivel de hermandad, bueno, creo que para mí ha sido el momento de esta Semana Santa.
Bueno, para mí, si digo una de las 4 cofradías, espero que las otras 3 no se enfaden, ¿no? Pero la salida con la Virgen de la Paz de San Sebastián por ser Domingo de Ramos y por lo que significaba para no solo para el equipo de capataces o la cuadrilla costalera, sino para lo que significaba para la hermandad y para la Huelva cofrade, ¿no?
Y yo te voy a decir 3. creo que hubo un momento precioso en el Piojito cuando le dimos ese pequeño reconocimiento a Tony, que me emocioné. Hacía tiempo que no se me caían tantas lágrimas. Recuerdo, así a bote pronto, el sonido del racheo de los costaleros del palio en la primera levantada de la iglesia, que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba y me emocionó. Y después una levantada que le dimos a un costalero del palio en Gran Vía, a Manolo Antero, que creo que es un ejemplo como cofrade, como hermano de pasión y como persona, y también me llegó al alma.
Pues estos son los momentos de Tony, de Panchi y de Dani. Y nos vamos rápidamente con la agenda, Iván.
Mi Cocina y Mía Cocina les ofrece la agenda semanal.
Hoy la Hermandad de la Misericordia celebra su traslado de la Virgen de la Concepción a las Agustinas a las 8:30. Mientras tanto, en los días 5, 6 y 7 celebrará su triduo a las 8:30, y el domingo día 8 será la vuelta a las 9 de la mañana.
La Hermandad de la Victoria, mañana 5 de mayo a las 8 de la tarde, se celebrará la solemne función conmemorativa del 10º aniversario de la coronación canónica.
En la Hermandad de la Sentencia se celebrará el triduo a Nuestra Señora de la Salud durante los días 4, 5 y 6 de mayo a las 7:30. También será la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.
La Hermandad de la Purísima Concepción celebrará su triduo los días 5, 6 y 7 de mayo a las 8 de la tarde, y el día 7 de mayo, en horario de apertura de la parroquia, quedará expuesta en veneración la Sagrada Imagen de la Concepción.
En la Hermandad de la Sentencia, el 7 de mayo, procesión de Nuestra Señora de la Salud Gloriosa.
Y también el día 7 de mayo, procesión eucarística de impedidos de la Hermandad de los Mutilados a las 8 de la tarde con la banda del Nazareno.
En la Hermandad de los Emigrantes, el 7 de mayo a las 11 de la mañana, misa conmemorativa de la primera salida y salida por Aljaraque hasta las 2:30. Potaje y traslado a pie hasta Huelva, al Santuario de la Cinta.
También de emigrante, el día 8 será a las 12 la misa y la ofrenda floral a la patrona en el santuario, y traslado hasta la catedral a las 8:30 y posteriormente hasta su capilla.
Y en la Hermandad de Huelva, solemne traslado en Rosario de la Aurora a la Santa Iglesia Catedral el día 8 de mayo a las 7:30 de la mañana.
Pues estas son algunas de las cosas que no está mal para estar en el mes de mayo, y también con las penitencias que tiene todo, y esta salida que vamos a tener esta misma tarde de la Virgen de la Concepción. Iván, mira a ver el sorteo, a ver quién se lleva a Tomás Castaño. Y Pablo, hoy todos somos de un color.
Que, si es que somos del color de Toyota.
Claro,
que
o más que nunca.
Es la emisora de radio, te lo puedo asegurar, que más Toyotas tiene en la plantilla.
Efectivamente.
Te lo digo de verdad. Y no,
solo tenemos Toyota.
No porque esté aquí Panchi. Es verdad, ¿es cierto o no, Panchi?
Cierto, cierto.
Tenemos el director, nuestra compañera Enola, tenemos a Iván.
Iván la tanqueta.
Si es que claro. Más Toyotas que ninguna emisora de radio de Huelva.
Todos tenemos, de hecho todos han llegado en un Toyota. Es que si no, no entran aquí. Aquí
hasta el
que no
tenga,
claro, es que si no tiene Toyota no entra en COPE.
Claro. Y el que no, pues vamos a buscarlo también en un Toyota, sin problema ninguno.
Un Toyota, claro. Y además, ¿dónde vamos con un Toyota a comer?
Pues yo me iría a Barca Sarmandá, que fíjate, que yo sé que esta gente que está allí estos días, y hay que pasarse de nuevo a Barca Sarmandá.
Que también tiene un Toyota, dice Panch.
Pues también tiene un Toyota, pues claro. ¿Cómo no va a tener un Toyota el Barca Sarmandá? ¿Cómo no lo van a tener allí? Claro, ¿verdad, Iván?
Claro. Además, yo tengo que cambiar de Toyota, a ver Panchi que me aconseja, ¿eh?
Pues ya tráele un tanque, porque la tanqueta la tiene ya.
Eso cuando tú quieras, Iván, lo vemos. Te estoy esperando, ¿eh? Me lo dijiste la última vez que vine.
Qué bueno,
Nacho, yo ya te he echado los números.
Dime, bien, hoy, bien, tú también tienes Toyota, hijo.
Yo no puedo conducir todavía. No puedo. Tengo un Toyota de pedales. Te digo que hoy Iván me ha cedido a mí los honores de hacer el sorteo. Ah. Así que lo tengo aquí metido en la paginita del móvil, sorteados.com.
Ahí está.
Vale, así que le damos
el lote de Tomás Castaño, que se va a llevar a ver, de toda la gente que ha comentado, que ha escrito, toda esa gente. A ver.
Ya lo tenemos.
A ver.
Alberto Gómez Leco es el ganador del lote de Tomás Castaño.
Pues Alberto Gómez Leco se va a poner de jamón, de queso.
Hasta arriba. Madre mía.
No se tiene que olvidar luego de ir a Dental Company y Huelva.
Porque siempre se te queda algo en los dientes. Sí, pues tú vas a Dental Company, como le decíamos el otro día, que a Tony, ¿no? Que le dijimos a Tony, claro. Porque a Tony, a tu padre, lo llevamos porque le decía, mira, el presidente del consejo tiene que estar guapo para sonreír, que se han quitado las mascarillas. Lo llevamos a Dental Company, estaba en el palco, que de lejos la gente decía, mira una cruz de guía, no eran los dientes de tu padre.
Oye, que no sabes cómo son las nuevas ventanas de la Casa Hermandad de Migrantes. Son maravillosas, aquí se cierra y no se escucha nada, son estupendas.
No, desde luego ha sonado fantástico desde allí, sin eco ni nada, eso es porque tienen Clipper Beat, claro.
En la iglesia nueva de Cristo Sacerdote la han puesto, porque dice el cura, decía, aquí yo no puedo, si no hay Clipper Beat no puedo dar misa.
Claro, con una avenida al lado,
no podía,
con tanto tráfico.
Clipper Beat, y Panchi lo tiene allí para cuando le explica a la gente los motores.
Sí, no, y ahora se la vamos a poner a los coches.
No, ya lo que queda es que los coches los decoren yera decoración, porque hombre, ya es lo último que quedaría ya.
Imagínate el suelo de un coche con yera, fíjate.
Unas cortinitas, unos estampados para las tapicerías de yera.
Así en plan bambalina, ¿eh?